con Tomás de Leonardi por FM Mural. Todo hecho es político.
Bueno, todo hecho es político con el politólogo Tomás de Leonardi. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, Gra, ¿cómo estás?
¿Qué tenemos hoy para este episodio como tema central?
Bueno, dada la semana que pasamos, me quedé pensando mucho y quise trabajar esta idea de pensar la tierra como hecho político. Y la tierra podríamos poner entre paréntesis el territorio, y ahí vamos a empezar a desarrollar que todo lo que puede significar la palabra tierra es un hecho político también. Y por empezar, la primera definición que uno puede tener de tierra es la más cercana, la más coloquial, que bueno, puede ser lo natural, ¿no? Un pedazo de tierra para cultivar, para vivir, o para apreciar, no sé.
Afincarse.
La naturaleza sería, ¿no? El suelo continental, podríamos decir. Hasta ahí, lo natural, hasta donde el humano todavía no definió cosas y no se puso a ponerle palabras a la naturaleza por fuera nuestra. Pero como la tierra no es solo una cuestión natural, sino que es un hecho social también, jurídico, histórico, podríamos decir, ahí la tierra se empieza a parecer o se empieza a vincular más con otro concepto que es el de territorio. Entonces, cuando hablamos de tierra en términos más jurídicos o más políticos o históricos, como recién decía, la tierra ya no es un pedazo de tierra para hacer algo, sino que es un territorio. ¿Y por qué es tan importante esta diferencia? Porque a partir de la palabra territorio aparecen otras dos que estuvieron muy en discusión esta semana. Aparece la idea de soberanía y aparece la idea de un Estado. ¿Y por qué? Porque el territorio vendría a ser la dimensión geográfica, la superficie, si querés, donde se proyecta un poder público del Estado. Y acá capaz hacemos una acotación, el Estado entendido como que somos todos, no una cosa, no una institución por fuera de las personas. El Estado, claro, es una sociedad que se organiza de una manera para que haya cierto orden, ¿no? Entonces, el territorio es eso, es una dimensión geográfica a donde se ejerce un poder soberano. ¿De quién? Del Estado, de una nación. Entonces, si lo pensamos de esa manera, el territorio es algo absolutamente estratégico, porque va a ser básicamente a donde va a existir un país. Claro. O sea, no, un país no existe por fuera de su territorio, porque su Estado o su nación no puede ejercer soberanía ni poder por fuera de su territorio. Podríamos decir, solo manda sobre lo que le pertenece y no manda sobre lo que no le pertenece, uh-huh, ¿no? Podríamos decir. Si quieren un ejemplo bien domiciliario, es decir, vos adentro de tu casa, Gra, mandás, pero salís a la vereda y tenés que convivir con otras personas. Ya ahí no mandás.
Exactamente.
Ya ahí conviven, bueno, negocian, quiero poner una plantita acá, otro quiere, no sé, regar, lavar la vereda, otro estacionar al frente de tu casa. Todo eso se acuerda. Vos ya no tenés soberanía sobre eso. Ahora, puertas adentro sí tenés soberanía porque es tuyo. Y acá, fíjate cómo va apareciendo otra palabrita que fue clave en esta semana, de que tanto se habló de extranjerización o de inviolabilidad, depende la tribu donde estaba, que es propiedad, que es la propiedad. Todas van de la mano. O sea, tierra, que es territorio, territorio que es la superficie o la dimensión geográfica donde la nación ejerce su soberanía, y todo eso nos lleva a la propiedad. La propiedad es clave porque justamente, ¿cómo defino yo cuál es mi territorio? Bueno, es lo que me pertenece. Lo que me pertenece es mi territorio, uh-huh. Lo que no me pertenece, no. Entonces la propiedad, por supuesto que es clave. Y acá, para hablar un poquito de lo que estuvo pasando en este intento fallido, por suerte, hoy ya estando viernes 7 de agosto, podemos decir un intento fallido, que no va a ser el último, igual, uh-huh. Yo creo que hay que estar alerta, pero de este intento fallido del gobierno nacional de intentar extranjerizar y facilitar la concentración y extranjerización de la tierra, que no se pudo dar, hay un elemento muy importante porque no es inocente todo eso que se quiso plantear, ¿no? Tiene que ver mucho, porque a veces, viste, uno escuchaba a alguno que otro que decía, bueno, pero ¿y qué tiene que ver si que venga alguien a invertir y comprar un campo, ¿no? Si la ley va a seguir siendo argentina. Bueno, preguntémosle a la gente del Lago Escondido, claro, si no se juega la soberanía. No hay un solo argentino que haya podido ver tocar las aguas del Lago Escondido, porque ya, aunque jurídicamente tengamos derecho, nadie lo puede ejercer, porque está en propiedad, en este caso, de Joe Lewis. Pero así pasa en los...
Un enclave.
Con las leyes argentinas, con la jurisdicción argentina, con la soberanía argentina, todo lo que vos quieras. Pero al lago no lo toca nadie. Ya no es más nuestro. Lo mismo pasa en los esteros de Liberá, en porciones del río Iguazú y las cataratas, que es uno de los departamentos más extranjerizados de este país. Lo mismo pasa con Glaciares, con Salta, que es la provincia más extranjerizada de este país. Tiene 3 departamentos Salta, con más de la mitad de su departamento extranjerizado. Lo mismo pasa en la región Lácar. El otro día fue noticia un andinista, un guía de montaña, que quiso transitar libremente para hacer cumbre en un cerro en San Martín de los Andes, y no salió a su encuentro un guardia austríaco que le dijo, salí de acá porque es propiedad privada. Entonces, no es chiste. Por supuesto que se trata de soberanía. No es solo vender tierras como si fuese un inversor, un emprendedor quiere venir a poner un emprendimiento. No se trata de eso. Yo el otro día lo decía, sin irnos mucho del episodio, pero sí está bueno saber esto. La ley actual, la ley que tiene hoy Argentina para controlar la extranjerización de la tierra, permite hasta un 15%, que tiene que ser a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de departamentos. Tenemos extranjerizado hoy un 5%, con lo cual, que son 13 millones de hectáreas rurales, un montón. Es todo el Reino Unido, para que se den una idea. Toda la isla británica son 13 millones de hectáreas. O sea, podemos vender 2 islas británicas más y todavía estar dentro de la ley actual. Entonces, la primera pregunta, ¿y para qué cambiarla? Si se puede vender. Hoy todavía los extranjeros pueden comprar tierras. Pueden comprar hasta 26 millones de hectáreas más. ¿Cuál es la trampita entonces? La trampita es que algunos departamentos, y cuando uno ve en mapa, lo que se encuentra, lo que vos recién dijiste, que existen enclaves absolutamente concentrados y extranjerizados en un mapa argentino que en un 90% está por debajo del 5% de extranjerización, ¿no?
Claro.
O sea, está claro que lo que se quiere y se busca es extranjerizar lugares muy puntuales de nuestro país. Y uno se preguntaría, ¿y por qué? ¿Qué habrá ahí? Bueno, lo que hay es recursos estratégicos. En todos los casos, uno encuentra, te diría, 4 cosas. Vamos a hablar de 4 y vamos a sumar un quinto que es más intangible. En todos los enclaves extranjerizados, o sea, que están por encima del 15, que es lo que la ley hoy dice es el tope, hay reservas de agua dulce, que es lo que hace 20 o 30 años se viene discutiendo y que bueno, ya es un hecho. O sea, algunos dirían, qué exageración, bueno, ¿no? Había gente que
antes decía... cuando decían, la próxima guerra mundial va a ser por el agua dulce? Señores y señores, llegamos.
Llegamos. Ese, claro, parecía, uy, qué flashero, ¿no? ¿Viste? Bueno, llegamos. Los lugares más extranjerizados de este país, muchos tienen reservas estratégicas de agua dulce, en forma de glaciar o en forma de lago o río. Otra área privilegiada para extranjerizar, minerales críticos.
Claro.
O tierras raras también se le llaman. Litio, cobalto, cobre, bueno, tierras raras. Todas indispensables para este proceso que está lanzado internacionalmente de transición energética hacia la electromovilidad y, claro, y funcionar por vía eléctrica y no por combustión.
¿Y para la IA?
Para la IA, para las baterías. Entonces, otras zonas, enclaves absolutamente extranjerizados y que quieren seguir extranjerizando son a donde hay minerales críticos. Otro es suelo cultivable. Vid, de premium, en los negocios de las commodities, a donde Argentina en eso es una tierra privilegiada, a donde tiene grandes extensiones, llanuras, regímenes de riego muy buenos, y encima donde no hay regímenes de riego tenemos ríos que se pueden canalizar o que se pueden controlar para hacer irrigación artificial, como es el caso del Alto Valle, por ejemplo, ¿no? Entonces, y otro, el último, energía, hidrocarburos y zonas de alto potencial energético. Esos son los enclaves más extranjerizados que tiene la Argentina hoy. Y entonces ahí uno se da cuenta de decir, che, pero ¿y por qué si todavía se pueden vender 26 millones de hectáreas? ¿Cuál es la urgencia de esta ley que se quiso votar? Bueno, la urgencia es que justamente no quieren los extranjeros, o dos cositas. Primero, esto no alcanza en ningún caso aquellos pioneros, porque esto también se debatió, ¿no? Y ponían ejemplos románticos, decir, y pero ¿y si este país se hizo de tanos y españoles que venían a laburar la tierra? Acá nosotros, que somos el Alto Valle, lo sabemos. Esos pueden comprar todas las tierras que quieran. Porque esos pioneros, ¿qué compraban? Gra, vos lo conocés, 15, 20 hectáreas, con todo el esfuerzo. Eso se puede hacer. Pueden venir todos los extranjeros que quieran a trabajar la tierra, a ponerse un tambo, a ponerse una chacra, a poner un pequeño emprendimiento agrícola, ganadero, lo que quieran. Eso se puede hacer. Hay 26 millones de hectáreas para hacer eso, en el 90% del territorio argentino. ¿Qué no se puede hacer y qué está ya pasado? Lo que hacen los gigantescos capitales que compran de a cientos de miles de hectáreas y que quieren, como se diría coloquialmente, el jamón del medio. Claro. Que quieren quedarse con una montaña con vertientes de agua o con un glaciar o con minerales raros o con un lago.
Aunque eso esté en zona de frontera.
O quedarse con un pedazo de frontera argentina.
Claro.
Como ha pasado. Entonces, por supuesto, y volvemos a los ejemplos que decíamos, territorio, soberanía, nación, ¿qué hace la ley, que por suerte sigue vigente? Poner unos, y te diría, tímidos límites a la voracidad de los grandes capitales internacionales, que son lógicos, que pone cualquier país medianamente serio, porque tampoco vayan a intentar comprar a Estados Unidos o a Europa Occidental o a cualquier país potencia tierras como acá se pueden comprar. No van a poder, por más plata que tengan, no van a poder. No van a poder comprar costa de río, lagos, glaciares, minerales raros o frontera. Entonces, lo que hacía esta ley era defender la soberanía argentina. Lo que hace esta ley, que por suerte sigue vigente, es límites mínimos. Es decir, mirá, no podés comprar en seguridad de frontera, porque la frontera es el límite territorial que tiene que controlar un país. No puede quedar en manos extranjeras, no. Y yo no saber qué pasa por ahí. Porque volvemos a lo mismo, te dicen, no, bueno, pero la ley argentina va a seguir funcionando. Sí, trata de entrar al campo, como le pasó a los que quieren ir al lago escondido, no, o los que quieren, este chico que quiso hacer cumbre en un cerro que es argentino. No se puede, porque después te alambran el campo y no entras más.
Y no entras más. Además tienen como sus propios ejércitos, digamos, ¿no?
Absolutamente, claro, porque volvemos a lo mismo. No estamos hablando del emprendedor italiano, noruego, ruso, chino o norteamericano que quiere venir a invertir a la Argentina. Son bienvenidos. Van a seguir siendo bienvenidos siempre, porque este país es de puertas abiertas. Lo que no es bienvenido es proyectos geopolíticos disfrazados de empresas emprendedoras que después se quedan con pedazos de la Argentina. Entonces, y ahí volvimos a lo mismo, ¿no? También se habla de geopolítica acá. Porque la geopolítica no es ni más ni menos que poner la tierra en clave política y a nivel internacional. ¿Qué hacen los grandes capitales o los estados imperiales a nivel mundial, evalúan a dónde están los recursos, a dónde están las áreas estratégicas y tratan de conquistarlas. Y si no, hablemos de pensemos las Islas Malvinas. Claro. Un enclave colonial en nuestro propio territorio. ¿Y por qué no se va a Inglaterra ahí? Ahora, porque ahora va a sacar recursos, ¿no? Pero no se va desde 1833, porque las Islas Malvinas es geopolíticamente el punto clave para controlar la navegación entre el Pacífico y el Atlántico. Por eso no se va. Además, ahora quiere sacar petróleo, nos va a seguir o va a intentar robarnos nuestros recursos. Pero es geopolíticamente un punto estratégico para controlar la Antártida y la conexión Pacífico-Atlántico. Eso hacen los imperios. Y eso hacen los grandes capitales, ¿no? Que quieren 500.000 hectáreas con un glaciar para después poner una granja de IA, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, lo que vimos esta semana, y está bueno pensarlo para poder ir cerrando un poco este episodio de hoy, yo lo que vi muy claramente, dos cosas, vamos a decir. Primero, que por supuesto la Tierra es un hecho político. La Tierra no es un cacho de suelo, es mucho más que un cacho de suelo. Por eso los discursos mentirosos que te dicen, bueno, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Quiere venir a invertir? Alguien decía una frase muy, muy interesante. Dice, primero, comprar tierra no es inversión, porque no derrama nada. O sea, yo tengo $1,000,000, me compro una chacra, hasta ahí no hay inversión. Si yo después ahí genero una actividad, doy trabajo, ponele que esa segunda parte sea inversión. Pero si me la quedo, porque ahí hay un recurso estratégico, como va o viene pasando, no hay inversión. Claro. Pero segundo, más interesante, la tierra no es cualquier activo. Porque cualquier bien, pensemos, un celular, un auto, un micrófono, una computadora, es reproducible. Yo compro uno y el vendedor hace dos más, o hace cinco, o hace 10. La tierra no es reproducible. Vos vendés 100 hectáreas y no podés producir 100 hectáreas más. Ya no hay más. Son las que hay. O sea, la Argentina tiene un territorio y ese es el que tiene. Por eso nadie vende su territorio tan fácilmente, ¿no? Porque es el que tenés y no hay más. Vos no podés ir a la fábrica de tierra a decir, che, hacé 1,000,000 de hectáreas más porque nos está yendo re bien con la venta de tierras. O haceme 3 glaciares más porque vino un norteamericano que quiere comprar un glaciar. No hay más. Son los que hay. Entonces nadie los regala ni los vende. No los regala, por supuesto, ni los malvende, ni los vende, de ninguna manera. Y entonces acá yo veía, para cerrar, que hay dos enfoques ultrapolíticos de los dos lados, o de los dos, al menos dos que son antagónicos. Pero digo, el gobierno, que a veces, el gobierno nacional, que a veces se vende como antipolítico o apolítico, y que esto era para fomentar las inversiones, vamos a saber cómo es, tuvo una postura absolutamente política e ideológica en lo que quiso colar de manera violenta y antidemocrática. Yo lo que veo es dos enfoques antagónicos que podríamos resumir en un enfoque ultra neoliberal y un enfoque multidimensional. Uh-huh. Y quiero pensar esto. El ultra neoliberal es el que piensa que la propiedad privada siempre es mejor que la pública, que el individuo está por encima de la sociedad o el colectivo, que lo privado siempre es mejor que lo público, que la inversión siempre es privada, nunca puede ser pública, y que hay que liberalizar al emprendedor, al que tiene plata, básicamente, al capital, para que haga todo lo que quiera, porque eso va a traer beneficio. Lo que vemos es que esas posturas, que después la llevan a cualquier ámbito, ¿no? Ahora fue a este punto tan, tan polémico. No es algo que esté probado que sea exitoso. Es más bien ideológico. O sea, es una creencia. No es algo que la ciencia dijo, che, esto es verdad.
Claro. Una teoría.
Es una teoría. Ni teoría, te diría. Es ideológico. Es una creencia. Es menos que una teoría. Una teoría necesitaría por lo menos algo de empírico y algo de validación con la realidad. Son posturas totalmente ideológicas que después uno se entera que defienden intereses que son irreproducibles, que por eso te lo venden como inviolabilidad en Sarasa. Pero en realidad es ideología y es creencia. El enfoque multidimensional, ¿cuál es? Y es a donde conviven muchas más cosas y valores que solo la plata. Es a donde convive el interés colectivo, ¿no? Porque también en este proyecto se hablaba de expropiación. La expropiación no es un loco que te quiere sacar tu casa. La expropiación es una herramienta constitucional que tienen todos los estados, no la Argentina, todos los estados, porque la idea es el bien común, el bien social, está por encima del bien individual. Y si hay que hacer una autopista y justo pasa por tu campo, Gra, y bueno, te vamos a tener que expropiar, porque el bien común es que la autopista va a beneficiar a toda la ciudad o a todo un país, y tu campo es tuyo, te lo vamos a indemnizar, no es que te vamos a robar el campo. Te indemnizamos y se hace la autopista. Así funcionó, así se hizo este país.
Sí.
Y así se hicieron todos los países. Lo multidimensional es, además de la plata, está lo ambiental, está el derecho a gozar de nuestros recursos naturales, por ejemplo, de ir a un lago o a una costa de mar o ir a un río. Está, decíamos, lo ambiental también, o sea, proteger el ambiente, porque si vamos a arrasar con todo para que vengan los capitales, bueno, ¿qué calidad de vida tenemos? Entonces, el enfoque multidimensional es tener en cuenta que hay muchísimos intereses cuando se habla de tierra y de territorio, y no solo la plata y el beneficio privado, ¿no? Entonces, me parece que, por suerte, ayer, digo, fue una gran noticia que el pueblo soberano pudo torcerle la mano a este proyecto que no trae ningún beneficio para la Argentina. Y pensar esto, para cerrar, que la tierra, en términos de territorio, también es un hecho político y que lo tenemos que entender. Yo creo que la sociedad lo entendió. O sea, ayer, o sea, esta semana hubo un gran debate político alrededor de la tierra, ¿no? Entonces, así como nos gusta traer temas variados acá, la tierra también es un hecho político.